Todo el cine que imagines te lo ofrece Yelmo Cineplex a lo grande. Junto a la Cala del Moral, 16 impresionantes salas de cine. Y en Málaga Plaza Mayor, 20 increíbles salas te esperan. Con pantallas supergigantes, sonido digital triamplificado, butacas dispuestas en grada, todos los estrenos. Yelmo Cineplex Rincón de la Victoria, junto a la Cala del Moral, y Yelmo Cineplex Plaza Mayor, en el Parque de Ocio, para disfrutar del cine a lo grande.
Nos acercamos a los estrenos de las pantallas de Yelmo Cineplex. En esta ocasión, ya desde ayer miércoles, se han renovado las pantallas de cara al Jueves Santo que hoy estamos viviendo, al Viernes Santo, y para que el sábado y el domingo puedan ustedes ir a ver nuevas películas. Hay mucho y variado.
Mucho y variado, ¿qué tal? 10 estrenos, un reestreno. Entre los 10 estrenos de esta semana, películas para los jóvenes, alguna de terror, y para los más pequeños, con 12 dibujos animados. Además, una de marionetas, que no tiene nada que ver con películas infantiles, sino tiene más que ver con películas gamberras, porque es de los creadores de South Park. Y el reestreno al que nos referíamos, pues es un reestreno típico de la época, es el reestreno de La Pasión de Mel Gibson, La Pasión de Cristo de Mel Gibson, que ya tuvo su estreno oficial el año pasado, y en estas fechas se han aprovechado en Plaza Mayor para reestrenarla.
Una de las películas de dibujos animados está relacionada con el universo del osito Winnie the Pooh, la película de Heffalump.
La película de Heffalump es una película de la Disney, de la serie de películas del osito Winnie de Pooh. Normalmente estas películas de Winnie the Pooh venían saliendo aquí en España en el mercado del vídeo o en series de televisión alrededor del famoso osito, porque el público de este tipo de películas es bastante más centrado en eso, en los más pequeñajos de la casa, los más chicos. Últimamente las películas de Winnie the Pooh están saltando a la gran pantalla, pero curiosamente no tienen como protagonista Winnie the Pooh, sino algunos de sus amigos. Bueno, pues en esta ocasión van un poco más allá, no es ni siquiera uno de sus amigos, es un personaje nuevo que incorporan a la pandilla. Es curioso lo de este personaje Winnie the Pooh, porque en realidad existió, esto ya lo sabrán muchos de ustedes. Winnie the Pooh era un oso huérfano de Canadá, mataron a su madre y fue tomado como mascota por la 2ª Brigada de Infantería del Ejército Canadiense. Luego llegó a un zoo londinense, en donde el escritor Alexander Milne lo adoptó y empezó a realizar relatos alrededor de este osito y de los peluches que tenía su hijo, a los que incorporó, que fue incorporando a las historias, a estos relatos. El primer relato que apareció en diciembre de 1925. Eso sí, luego, como con Peter Pan, la Disney se hizo con la patente y desde entonces es uno de los emblemas de los canales infantiles, más infantiles, de la famosísima marca del ratón.
La pandilla del bosque de los 100 acres decide lanzarse a la caza y captura de los temidísimos Heffalump, al despertarles un sonido tronador que solo puede proceder de estas aterradoras criaturas. Rito, al que sus amigos consideran demasiado pequeño para participar en una expedición tan peligrosa, decide emprender la búsqueda por su cuenta, y con mejor fortuna además que sus amigos. Cuando Rito conoce a un joven y juguetón Heffalump, se da cuenta de que los Heffalump no son como le habían contado, y que la criatura siente el mismo temor por los tontorrones amigos de Rito.
La pregunta de la semana. Ya saben que hacemos un concurso, que mientras estemos charlando sobre los estrenos pueden llamar para contestar la pregunta que vamos a realizar, y si la aciertan podrán llevarse una invitación para dos personas para ir a ver cualquier película a los cines Yelmo, el Rincón de la Victoria o de Plaza Mayor. La pregunta de la semana va alrededor del maravilloso mundo de Winnie the Pooh. Saben ustedes que también el personaje, el niño amigo de Winnie the Pooh, Christopher Robert, era en verdad el nombre del hijo del creador de la saga, de Alexander Milne. Pues nos hemos quedado con el nombre de Winnie the Pooh, nos hemos quedado con el nombre de Christopher Robert, pero hay otros amigos, como les decía, el tigre, el conejo, el burro, el canguro, el hijo de la canguro, el cerdito, el búho. Bueno, pues yo se los voy a poner más complicado. Díganme el nombre del tigre, del conejo, del burro, de la canguro, del hijo de la canguro, del cerdo y del búho, si quieren llevarse esa invitación para dos personas, para Yelmo Cineplex. Pregúntenle a los chavales, que seguro que algún nombre ya les va sonando.
Y antes de que finalice este espacio, llamen al 952 42 25 50 o al 952 42 85 47. Y de esta entrañable película para el público infantil, o más que infantil, Alevín, como nos decía Antonio, vamos al cine de terror con Shaw.
cine de terror, cine de suspense, cine claustrofóbico. Parece que últimamente, para conseguir el susto, el repullo en los espectadores, más que a la sangre, más que al miedo en el suspense más habitual, se intentan crear atmósferas claustrofóbicas. Caso, por ejemplo, de aquella película en la que Zora Berg, pues acompañada de unos amigos, quedaba en una especie de búnker encerrada y al final todos morían menos ella. En fin, una cosa un tanto rara y un tanto te hace salir del cine con ganas de respirar. Pues esto es lo que intenta el debutante James Wan, que dirige y guioniza esta película, protagonizada por Dina Meyer, por Mónica Potter, que se ha realizado en alguna ocasión ya alguna película de suspense, como aquella segunda parte del Coleccionista de Amantes, que protagonizaba Morgan Freeman, con Cary Elwes y con Danny Glover, que curiosamente es raro verlo en este tipo de películas, y sobre todo realizando papeles en los que no sabes si es el bueno o el malo de la trama. Recordemos que Danny Glover era el que compartía papel con Mel Gibson en Las Armas Letales, y aquí vuelve a hacer el papel del policía. Ya digo, es una película de terror, hay asesino en serie, cumple muchos de los requisitos de este tipo de películas, pero más que terror, lo que intenta es ahogarte durante las casi dos horas que dura la película, y ahora escucharán por qué a través del argumento.
Un hombre llamado Adam se despierta encadenado a un tubo oxidado dentro de una decrépita cámara subterránea. A su lado se encuentra otra persona encadenada, el doctor Lawrence Gordon. Entre ellos hay un hombre muerto con un revólver calibre 38 en su mano. Ninguno de los dos saben por qué están allí. Solo poseen un cassette con instrucciones que dice que el doctor Gordon debe matar a Adam en 8 horas. Si falla, ambos morirán junto a la esposa del doctor y su hija. Recordando una investigación de asesinato llevada a cabo por un detective llamado Tapp, el doctor Gordon descubre que él y Adam están siendo víctimas de un psicópata conocido como Jigsaw.
Y vamos a seguir con el terror, y así nos las vamos quitando de en medio, porque francamente no sé si han elegido bien la semana en la que hay que estrenar este tipo de películas. Seguramente sí, porque hay mucho joven con ganas de descargar testosterona en los cines, y nada mejor que llevarse más de un susto en un lugar oscuro como una pantalla, con una pantalla de cine como única iluminación.
Lo de francamente ha sido porque estás pensando en lo único que estás pensando. Ya está en la orla, ¿eh, Antonio?
Ah, por la protagonista, pues, de la siguiente película, por Franca Potente, sí. La siguiente película se llama Creep, no la han traducido, al igual que Saw tampoco la han traducido ni le han puesto título en castellano. Decía yo lo de la oscuridad de la sala de cine, porque tiene mucho que ver con el argumento de esta otra película de terror, que también dirige un casi novel Christopher Smith, dirige y guioniza. Como antes les decía, vuelve a ser una película en la que no se busca tanto el miedo, sino más la claustrofobia para el espectador, el hacer que te identifiques mucho con el protagonista, que es lo que se intenta hacer en esta película, jugando con el miedo más primario que podemos tener, que es el miedo a la oscuridad. A través de ese miedo a la oscuridad, en un lugar desconocido, o sea, oscuridad, lugar desconocido, una sala de cine, a no ser que usted trabaje en Yelmo, pues es lo que va a intentar mostrarnos esta película. Solo que aquí tropieza más en lo que son los tópicos, los típicos y los clichés de películas de este género, y además al final tropieza con otra idea. Al principio creíamos que la película iba más por el lado del suspense, y al final vemos que va más por el lado de la película con monstruo incluido.
Nos tenemos que situar en Londres, en una fría noche invernal. Kate enfila hacia el metro, borracha, espera en un banco del andén, pero acaba quedándose dormida para despertarse y darse cuenta que todo el mundo ha desaparecido. Presa del pánico, intenta salir de la estación, pero todas las salidas están cerradas. De pronto, un tren llega a la estación y ella se monta en él algo inquieta, ya que el vagón está vacío. Su alivio, ante lo que parece su regreso seguro a casa, se transforma en, de nuevo, una alarmante situación cuando el convoy se detiene en mitad del túnel y su vagón queda a oscuras. Kate está a punto de enfrentarse a una serie de sucesos terroríficos que pondrán a prueba su resistencia y su cordura hasta el límite.
Vamos con películas bastante más agradables que estas dos que hemos dicho últimamente. Vamos con otra de niños, para chavales, pero con un público, con un espectro de público bastante más amplio. Estamos hablando de la última de la 20th Century Fox, que últimamente nos daba pie con bola en películas de animación y que desde La Edad de Hielo pues dio en el clavo. En este caso estamos hablando del estreno de Robots. Como les decía, de los mismos directores y creadores de La Edad de Hielo, Carlos Saldaña y Chris Weidit, Estamos hablando de una película ágil, divertida, llevada hacia un público infantil, creada por ordenador, pero con también la intención de agradar a los padres, que si los padres llevan a los chavales a ver la película, no se aburran viéndola. No es una película que, como alguna de la Pixar, intente llegar a todo tipo de públicos. Es una película que va para los chavales, pero que no aburre al público adulto. Decía yo de la 20th Century Fox, porque intentó durante mucho tiempo con Anastasia, con otro tipo de películas, llegar a este tipo de público a través de películas de animación, y no parecía cuajar ningún proyecto, y desde la Edad de Hielo y con estas películas creadas a través de ordenador, pues parece que sí están dando en el clavo. En Estados Unidos, las voces de esta película, que ha tenido una campaña de promoción tremenda, ha estado realizadas por Halle Berry, por Ewan McGregor y por Robin Williams, que no hacía un doblaje de este tipo de películas desde El genio de Aladdin, y aquí sí lo hace. Y aquí en España, pues han sido sustituidos Halle Berry, Ewan McGregor y Robin Williams por Elsa Pataky, Alejo Sauras, que es uno de los jóvenes protagonistas de Los Serrano, y Florentino Fernández.
Una familia de robots demuestra su humanidad. Rodney es un joven genio inventor que sueña con hacer del mundo un sitio mejor. Capi es una guapa y sexy ejecutiva. Rachel es un tirano que se enfrenta continuamente a Rodney. Y Big Will es un inventor que ha perdido la cabeza.
Mis agente especial 2, armada y fabulosa. Vamos a ver, segundas partes nunca terminaron de ser buenas, y si ya de por sí la primera parte dejaba bastante que desear, pues nos encontramos con una película de difícil clasificación. El caso es que esta película de John Paskin, acostumbrado a realizar comedias ligeras, intenta llevar a buen término esta comedia que intenta seguir la estela de éxito que ya realizara su primera parte, protagonizada también por Sandra Bullock. Solo que en aquella primera parte Sandra Bullock estaba acompañada ni más ni menos que por Michael Caine, por Candice Bergen y por William Shatner. William Shatner sí vuelve a repetir en esta segunda parte. Para el que esté medio perdido, William Shatner era el capitán de la primera parte de la primera saga de Star Trek. Bien, pues Sandra Bullock en esta ocasión se vuelve a acompañar de William Shatner y de una nueva acompañante, Regina King. ¿Qué es lo que no casa? Pues que si usted vio la primera parte, y no voy a destripar nada porque todo el mundo seguro que la ha visto, porque la han repetido muchas veces en televisión, se supone que ya la famosa y fornida policía que interpretaba Sandra Bullock demostró que era guapísima, que no era para nada, era una especie de patito feo, que era una mujer espectacular, pero que en ningún momento eso había afectado a su vida laboral, habría afectado a su vida laboral el que hubiera seguido siendo, pues eso, el patito feo. No hacía falta que se convirtiera en el bellezón en el que se convertía para meterse en aquel concurso de Miss América. Entonces aquí, ¿por qué se vuelve a dar un paso atrás? ¿Por qué de nuevo hay que convertirla en una reina? ¿Por qué de nuevo se ha convertido en una bruta? Es de nuevo volver a contar la misma historia, solo que en esta ocasión enfrentándose a otros malos y enfrentándose a otro lugar. En esta ocasión no es la celebración de Miss América, sino Las Vegas.
Lo que nos traen efectivamente es la nueva misión del agente especial del FBI, Grace Hart, que junto a su compañera de trabajo, Sam Fuller, deberán investigar una trama de juego ilegal en Las Vegas.
La segunda película de Benito Zambrano se llama Havana Blues. Digo segunda película porque Padre Coraje, pese a que tenía un metraje largo, muy largo, y en algunos momentos se ha puesto como película en televisión, poniendo todo su metraje, buena parte de su metraje, o en un montaje hecho especialmente para emitir de una sola tacada, era una serie de televisión, como ya les comento. En cambio, como película, Benito Zambrano solo ha realizado Solas, la exitosa Solas, que por cierto ahora se ha convertido en obra de teatro, interpretada por Natalia Dicenta y por Lola Herrera, y su segunda película es Havana Blues. Benito Zambrano estudió cine en La Habana, estudió allí cinematografía, allí se curtió como director de cine y quedó prendado de la isla, como mucha gente que ha ido allí y ha quedado prendado del vivir y de las gentes de allí, apartándose un poco de lo que puede ser la auténtica realidad política y social que se vive en la isla. Cuando estuvo allí realizó dos guiones, Havana Blues y Solas. Cuando vino aquí a España, el productor de Solas se dio cuenta de que esta historia es la que podía tener un poco más de vistas, de tener algo de éxito o de poder producirse en España. Una vez que Benito Zambrano ha conseguido éxito y se ha hecho un nombre dentro de nuestra cinematografía, ha conseguido realizar el otro proyecto que tenía entre manos y tenía ilusión por realizar, que es este, Havana Blues. Es una película muy hermosa, como todas las de Zambrano, se ocupa mucho de la gente, abandona un tanto, como digo, lo que puede ser la razón política de la isla, pero sí se adentra en cuáles son las dificultades a la hora de sobrevivir en Cuba y en La Habana, y esto lo expone muy bien. Ha elegido a dos actores a través de un casting allí en Cuba bastante exhaustivo, Alberto Joel García y Osorio Roberto, que uno es actor y el otro presentador de la televisión de allí, con pocos actores españoles, solo alguno de ellos como Roger Pera. ¿Qué es lo único que falla en la película? Pues como la película tiene o se sustenta su argumento en que sus protagonistas son músicos, a mí particularmente hay algunos momentos de la película que cuando aparece la música, al no ser un musical, me pierdo un poco en lo que es la historia y en lo que puede ser el devenir de los personajes, que están muy bien escritos y descritos.
Rui y Tito llevan años orquestando en común la melodía de su sueño, convertirse en estrellas de la música. Tito vive con su abuela, una gran dama de la música, tan elegante como única. Rui, en cambio, vive con la madre de sus dos hijos, Caridad, una joven luchadora que sostiene a la familia gracias a la elaboración de artesanías. Un buen día, una pareja de productores españoles que ha descubierto hace semanas el extraordinario talento de Rui y Tito les proponen una oferta internacional. De pronto, los dos músicos se verán inmersos en un serio dilema. ¿Estarán dispuestos a dejar sus profundas relaciones atrás para abrazar su sueño?
Ready to face the enemy? Are we? Yes.
En este batiburrillo de estrenos tenía que haber por algún lado alguna comedia romántica. Aquí llega, aparte de Mis Agente Especial, que es de otra calificación, de difícil calificación, El Día de la Boda. El Día de la Boda es una comedia romántica que dirige y guioniza Claire Kilner y tiene como colaboradores a algunos de los guionistas que crearon otra película que tenía mucho que ver con las bodas, Mi Gran Boda Griega, aunque en aquella ocasión el germen de aquella historia se basaba en un monólogo de la propia protagonista de la historia que realizaba por teatros en Estados Unidos. En esta ocasión, este Día de la Boda, esta comedia romántica, parte de una idea bastante original que podría desembocar en un vodevil bastante bien estructurado, pero que al final se queda en la nada desdeñable idea de poder entretener a la gente con hora y media de comedia romántica. Se aprovecha de su pareja protagonista, de Dermot Mulroney, que ya ha hecho alguna otra película siendo el protagonista, el guaperas de la película, y de Debra Missing, que aquí da su salto a la gran pantalla y que en Estados Unidos, sobre todo aquí en parte, es muy famosa por su protagonismo en la serie Will and Grace, que es ese piso que comparte esta chica con un chaval homosexual, y de ahí salen un montón de historias que contar en esta teleserie de la Fox que tiene mucho éxito en Estados Unidos. Da su salto a la gran pantalla con esta comedia romántica que sigue un poco la estela del personaje que ya hace la serie de televisión, pero con las características de una historia que se cuenta en la Inglaterra más austera y estricta, incluso a la hora de organizar una boda, como ya nos demostraron en Cuatro Bodas y en un Funeral.
Este es el lío que nos plantean. De aquí nace todo. Después de regresar a la casa de sus padres en Londres para el casamiento de su hermana, una mujer contrata a un hombre para que pretenda ser su novio en la ceremonia.
Asalto al Distrito 13, seguro que les sonará el título de la película porque el mismo título tenía la otra en la que se basa esta, y es que este Asalto al Distrito 13 es un remake del Asalto al Distrito 13 que allá por 1976-77 dirigiera un jovencísimo John Carpenter, el culpable de películas como la saga de Halloween, todas estas películas de terror. Mucho le debe el terror de los últimos años, sobre todo de la tanda de los 80, comienzos de los 90, a este director de cine. En esta ocasión toma el testigo Jean-François Richet, un director francés que intenta atrapar Hollywood. En Francia hacía películas mucho más sobrias e intimistas, y en esta ocasión hace este Asalto al Distrito 13 que si en su original si era bastante claustrofóbica, intimista, e incluso ya se veían algunos atisbos de características de las películas de Carpenter que luego se mantendrían en las películas de terror, como un poco la sangre, las personas persecuciones, los sustos, los repullos, como yo digo, cuando de repente no te esperas algo en la película. Y además lo tenía que conseguir con actores entonces y ahora poco conocidos en aquella película del 70 y tantos. En esta ocasión todo esto lo pierde en buena parte para ceñirse un poco más a lo que es la violencia gratuita en la película, unas escenas bastante cuidadas en el aspecto de las escenas de acción, pero se pierde el diálogo y la trama en esa acción y en esos momentos de violencia. Aunque en esta ocasión sí tiene un reparto verdaderamente de lujo, con Ethan Hawke, con Lauren Fishburne, con John Leguizamo, con María Bello y con Gabriel Byrne.
Es 31 de diciembre, Nochevieja. La comisaría del distrito número 13, una de las más antiguas de Detroit, está a punto de cerrar. Las carreteras están cortadas debido a la nevada y solo queda un puñado de policías encabezado por el sargento Roenick. Este mismo día, un policía de paisano intenta arrestar al mafioso Marion Bishop. Este se defiende y mata al policía antes de ser capturado por la unidad contra el crimen organizado encabezada por Marcus Duval. Bishop es esposado y acaba en un autobús que le lleva a la cárcel con varios delincuentes, un yonki, un estafador y un miembro de una banda. Pero la tormenta de nieve arrecia y el autobús solo consigue llegar a la comisaría del Distrito 13, donde los prisioneros son encerrados temporalmente. La situación a unos saca de quicio y a otros no les impide celebrar la llegada del año, hasta que dos hombres enmascarados, fuertemente armados, atacan a los guardias del autobús. So
brave is Corporal Rusty. Team America, la policía del mundo. Esperada película que hacía ya unas semanas esperábamos en la cartelera y que ha esperado a la Semana Santa para estrenarse aquí en España. Curiosa película porque estos chavales, los creadores de South Park, esta película y esta serie de televisión de animación con estos muñecos tanto deformes, realizados también a través de ordenador pero de una manera muy burda, irreverentes, sarcásticos, dibujos animados para mayores, pero para mayores, mayores, mayores. Los Simpsons se quedan como lo hacen creer aquí en España, como película y como serie de televisión infantil. Bueno, pues los creadores de estos South Park ahora crean este Teen America, la policía del mundo, para hacer mofa y befa y hacer crítica de la política internacional de los Estados Unidos, que se creen, pues eso, la policía del mundo en determinados lugares. La característica de la película, pues que está hecha con marionetas. No sé si se acuerdan de los Thunderbirds, de una serie de televisión de los 60-70, de la que por cierto hace poco se hizo una película con los Thunderbirds en carne y hueso. Bueno, pues esta gente da el paso atrás, vuelve a convertir a unos protagonistas en carne y hueso en marionetas. Un pastón que se ha gastado tremendo para hacer una película de marionetas, pero muy muy divertida.
Una fuerza policial internacional llamada Team America, dedicada a mantener la estabilidad mundial, se entera de que un dictador hambriento de poder vende armas de destrucción masiva a terroristas. Los héroes se lanzan a una angustiosa misión para salvar el mundo. Team America recluta a Gary Johnston, una estrella en ciernes de Broadway, para que se infiltre en la red de terroristas. Al principio, Gary no está muy decidido a sacrificar su prometedora carrera, pero acaba por entender que sus dotes de actor son requeridas para una causa mayor. Con la ayuda de Spud Wood, el líder de Team America, y de los miembros del equipo, Gary consigue meterse en el escondite de un traficante de armas, donde descubre que el plan de los terroristas ya está en marcha. Desde las pirámides del Cairo, pasando por el canal de Panamá, hasta el palacio del dictador loco por el poder, Team America recorre el planeta en una misión desesperada para impedir su destrucción.
Y el último de los estrenos de esta semana, el décimo, es una comedia también con puntos de tragedia, una tragicomedia, porque más que una comedia con tintes sarcásticos, críticos, como Teen America, es una de estas comedias que te hacen mucho pensar. Caso, por ejemplo, de las últimas a propósito de Smith o los Tenenbaum. Los Tenenbaum es una comedia que realizará el mismo director de esta, Life Aquatic, que es el último estreno de esta semana. Wes Anderson vuelve a seguir el mismo esquema que realizó en aquellos Tenenbaum para realizar esta película, que toma como partida y como referente a la hora de realizar la historia los documentales de Cousteau, por poner un ejemplo, o de National Geographic, para contar la desastrosa vida de un oceanógrafo. ¿Lo he dicho bien? Oceanógrafo, ¿no?
Oceanógrafo, depende. Si es la profesión o... Sí, es oceanógrafo.
Hablando de Cousteau, cuando me escuche Rafael Taibo, pues se tirará de los pelos. Bien, Life Aquatic, para contarnos la vida de un custo de medio pelo que intenta salir adelante y un agente que se quiere aprovechar bien de él o aprovecharse de ellos mismos, porque intenta mostrarnos las partes más terribles del ser humano, como ya hiciera con aquella familia estrambótica que dirigía Gene Hackman y Angelica Houston. En esta ocasión el protagonista es otro actor que ya aparecía en Los Tenenbaum, que es Bill Murray, que está en racha después de los... de la última película de la hija de Coppola, de Sofía Coppola, Lost in Translation. Y tras Bill Murray, un plantel de actores verdaderamente interesante: Michael Gambon, que es un actor inglés que ya participara en Sleepy Hollow; Jeff Goldblum, de los Jurassic Park; William Dafoe, de La última tentación de Cristo. Les pongo algunos referentes de estos actores: Kate Blanchett, a la que no estamos acostumbrados a ver en comedias, que era una de las elfo del Señor de los Anillos; o la Katharine Hepburn, la última ganadora del Oscar por este papel en El Aviador; Owen Wilson y Angelica Houston, que vuelve a repetir en esta película. Si en Los Tenenbaum era una especie de amante de Bill Murray, aquí es la esposa de Bill Murray en esta película. Una película muy seria y al mismo tiempo con unos toques de humor muy difíciles de entender, si no se entiende que no se va a ver una película de carcajadas, sino una película de sonrisa.
Vemos que Owen Wilson también repite, porque aparecía en Los Tenenbaum junto a su hermano, que son una pareja que están consiguiendo tener un hueco también en el panorama hollywoodiense. A mí particularmente, antes de meternos en el argumento, Los Tenenbaum me gustaron mucho. Si siguen en la misma línea, seguramente disfrutaremos, aunque son películas un tanto originales. Y la selección de la banda sonora de Los Tenenbaum, para mi gusto, fue también todo un acierto. A ver si tenemos la misma suerte con Life Aquatic, que nos cuenta efectivamente la historia del famoso oceanógrafo Stevie Thissou y de su equipo, el equipo Thissou. Se embarcan estos en una expedición para cazar al misterioso, elusivo y quizás no existente tiburón jaguar que mató al compañero de Thissou durante la filmación de un documental en su última aventura. En el viaje los acompañan un copiloto, una hermosa periodista que debe escribir un perfil de Thissou, y su esposa, Eleanor. En el viaje se enfrentarán a complicaciones, a piratas, a secuestros y también a la bancarrota. A todo esto hay que añadir la reposición de La Pasión de Cristo, como antes decía Antonio, según Mel Gibson.
La Pasión de Cristo, que como podemos decir al principio, era casi normal que en estas fechas se reestrenaran películas de esta temática. Hubo un tiempo en el que no es que se repusieran, es que el resto de películas se quitaba de las carteleras y se volvía a poner La Túnica Sagrada, Rey de Reyes, La Historia Más Grande Jamás Contada, Espartaco, Ben-Hur o Los Diez Mandamientos, aunque no tenga nada que ver con estas fechas en las que estamos. Barrabás, en fin, son muchas las películas y seguro que en más de una televisión las podrán ver en estos días. Si no quieren verla en televisión, si no quieren verla en DVD, en donde seguro ya la pueden encontrar, esta Pasión de Cristo, Plaza Mayor pone de nuevo a su disposición una de sus salas para que puedan ver in situ esta Pasión de Cristo, que desde mi humilde punto de vista, y solo ha pasado un año desde su estreno, ha envejecido bastante mal, en solo un año, y es una cosa bastante, bastante peligrosa.
Así que les repaso todo lo que se ha incorporado a la cartelera entre la semana pasada y esta, tanto en el Centro de Ocio Plaza Mayor como en el Centro Comercial del Rincón de la Victoria: Robots, Asalto al Distrito 13, Team America, Creed, la película de Halflum, Shaw, El Día de la Boda, Habana Blues y Mis Agente Especial, segunda parte. Y únicamente en el Plaza Mayor, Life Aquatic y la reposición de La Pasión de Cristo.
Pues ya ven, 10 estrenos, un reestreno, en total 11 películas, aparte de las que ya había en las salas de Yelmo. Algunas de ellas, no me hartaré de recomendarla, Million Dollar Baby, una de las triunfadoras de los últimos Oscar, que todavía se puede encontrar en las carteleras. Si han llamado y han contestado cuáles son los nombres de los personajes de Winnie the Pooh, pues no está más sincera enhorabuena si han acertado esos nombres: del tigre, del conejo, del burro, del canguro, del hijo de la canguro, del cerdito y del búho. Que sí, que se los voy a decir yo para que vean que no hay ni trampa ni cartón. Beagle, Tiger, estos dos tuvieron su propia película hace poco tiempo. Rabbit, Ellorin, Owl, Kangaroo y Rito, aparte del niño, que es Christopher Robin. Pero nosotros preguntábamos estos nombres que he dicho antes, que son los siete animales que acompañan al protagonista, que es Winnie the Pooh, y que ahora se une a ellos Efalum a través de esta película, que es la que se estrena este fin de semana.
Estas son las películas y este es el último programa de Yelmo Cineplex del mes de marzo. La próxima vez que volvamos a hablarles de estreno de cine en las pantallas de Yelmo será en el mes de abril, que con toda probabilidad estará marcado por la inauguración de la nueva sala IMAX, la quinta en España, que va a ofrecernos una manera diferente, distinta, de mucha mayor calidad en cuanto al sonido y en cuanto a la imagen a la hora de ver cine.
Todo el cine que imagines te lo ofrece Yelmo Cineplex a lo grande. Junto a la Cala del Moral, 16 impresionantes salas de cine. Y en Málaga Plaza Mayor, 20 increíbles salas te esperan. Con pantallas supergigantes, sonido digital triamplificado, butacas dispuestas en grada, todos los estrenos. Yelmo Cineplex Rincón de la Victoria, junto a la Cala del Moral, y Yelmo Cineplex Plaza Mayor, en el Parque de Ocio, para disfrutar del cine a lo grande.
Seguimos en Onda 8, la emisora municipal de Cártama, la radio provincial e independiente de Málaga, viviendo Málaga por los cuatro costados. Enseguida nos vamos a meter de lleno en una presentación que hubo ayer en un concurso, en un premio gastronómico en el que está involucrado la Asociación de Empresarios Hoteleros de Málaga, la Confederación de Empresarios de Málaga. Se lo va a contar Antonio Ismael, pero es importante porque además de hablar de gastronomía, se habló de turismo, algo que creo que en Málaga